Olivera, ya que menciona la educación privada, más temprano estuvimos hablando con Somaruga, de Sintep, y nos decía que había posibilidad de que las clases del año que viene no comiencen si todo sigue en estos términos. Por su parte, ¿qué opinión le merece esa posibilidad?
Creo que es acertado en principio la orientación y el planteo que hace el compañero Somaruga. Lo hemos venido señalando en distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que lo que se está configurando es un escenario que va, perdón, por el lado del conflicto en términos de las diferencias que hay de fondo con la transformación educativa, pero también hay que ser consciente, y en esto la administración no termina de aceptar que es así, va a haber problemas hasta de implementación para el inicio de los cursos. O sea, es muy difícil que usted recién esté aprobando a mediados de marzo la propuesta curricular que se va a implementar, a mediados de diciembre de este año, la propuesta curricular que se va a querer comenzar a aplicar en marzo del año que viene. ¿Cómo se hace el aterrizaje de todo eso? ¿Cómo están las orientaciones de los equipos técnicos en términos metodológicos, en términos de los contenidos que van a contratar los programas?
Bueno, si los inspectores no están ni siquiera yendo a los cursos de formación, eso va a ser imposible.
No. Mire, el grado de responsabilidad de un docente en ese nivel es tan grande que no se puede ser cómplice de la improvisación. No, el problema acá no es que los inspectores no estén yendo. El problema acá es que el cuerpo inspectivo, responsable de aterrizar en primera línea la transformación educativa, ha sido excluido del proceso de construcción de la propuesta. Y cuando se los convocó tarde y mal, y cuando se los convocó, gente que en su vida ha pisado un aula, le ha dicho a muchos de estos referentes, que son referentes académicos además, dentro de qué es lo que hay que hacer. O sea, acá hay un problema, es que usted no le va a decir a un piloto cómo tiene que manejar un avión si nunca manejó un avión en la práctica concreta. Yo no le puedo decir al cirujano si corta hacia abajo o hacia arriba porque nunca hice la práctica concreta de una cirugía. Y esto es lo que está pasando en la educación, el desprecio hacia los equipos técnicos. Y esto genera un malestar docente que se expresa en este caso concreto, en este pronunciamiento del pueblo inspectivo. Pero la responsabilidad de que esto pase es de la administración, no es de los que no van a los cursos. Lo que los inspectores, este grupo particularmente, le están diciendo con total claridad, no queremos ser cómplices de esta improvisación, que lo que va a generar es una situación de conflicto, porque el grado de desinformación que tenemos, el grado de improvisación que existe, no nos permite actuar con responsabilidad ética y con responsabilidad profesional. Este es el planteo que están haciendo los colegas, en este caso de educación inicial y primaria, y que es muy probable, y lo adelanto, que se extienda también a educación media. De hecho, el sábado próximo, a partir de las 10 de la mañana, y a pedido muy importante de inspectores y directores de secundaria, la FENAPE va a desarrollar un encuentro nacional con estos trabajadores y trabajadoras que llegan a sus cargos como producto de la carrera funcional, porque también tienen las mismas preocupaciones en términos de cómo se implementa esta transformación educativa a partir de marzo del año que viene.
Olivera, usted en declaraciones a FM Florida dijo que es inconcebible que quien dirige la educación pública mande a sus hijos a la educación privada. De alguna manera, ¿Silva está favoreciendo a los privados con esta reforma?
No, si los privados les piden postergación. Esto es público. Yo lo que estoy diciendo es las incoherencias de los líderes políticos que tenemos en el país, ¿no? Porque no solamente hay que serlo, sino también hay que parecerlo. Esto es una diferencia sustantiva porque, vamos a entendernos, yo respeto mucho la decisión de la familia Silva porque no se puede hacer otra, o sea, no se puede admitir otra cosa. Ahora, resulta que cuando uno escucha que el principal argumento de por qué se envía a sus hijos a la educación privada es porque por cuestiones de realización familiar precisan que los chicos estén en una propuesta educativa de tiempo completo o de tiempo extendido, pero después usted como responsable de la NEP limita generar condiciones, entre otras por recorte presupuestal, de que haya más liceos de tiempo completo, de tiempo extendido, para ofertarla, para ofrecerle, para ejercer el derecho a la sociedad, bueno, tenemos una contradicción muy fuerte. Entonces ahí hay una diferencia que nosotros queremos plantear. Pero ese no es el problema, porque en última instancia el problema no es el planteo propio de nosotros. Sí, el planteo que hoy estamos así dejando la definición de la política educativa pública en manos del sector privado, particularmente de dos universidades privadas, una confesional y otra no confesional, que son los verdaderos cuadros que están al frente de esta transformación educativa, empezando por la doctora del Quimunio. Veamos de dónde viene.
Y Da Silveira, el ministro de Educación, ustedes han sido muy críticos con Da Silveira, que viene de la Católica.
Bueno, usted lo dijo.
Usted fue crítico con Da Silveira antes de que asumiera Da Silveira.
Sí, porque lo sigo hace 10 años en sus columnas en El País. Ustedes capaz que también por ahí lo pueden leer. Yo recuerdo sus columnas de todos los martes en el diario El País, defenestrando la educación pública, defenestrando a los trabajadores, defenestrando a los sindicatos. No, hay que tener memoria. Y tengo claro de dónde viene, cómo hizo su carrera, dónde ha trabajado. Tengo claro que fue un férreo crítico de la reforma de Germán Rama, al cual atacaba por ser demasiado estatista y no promover el mercado educativo, como en su momento lo escribió en los 90 a través, por ejemplo, de la propuesta a la familia de generarle los vouchers. Tenemos claro cuál es su pensamiento, cuál sigue su práctica y sobre todo a qué intereses representa y dónde se ha formado.
Ahora, Olivera, ustedes en alguna medida los sindicatos han estado enfrentados con Rama, con el Frente Amplio y ahora con este gobierno. Es una especie de línea de enfrentamiento en cuanto a la reforma, ¿no?
El problema es que si los partidos políticos manejan la educación como si fuera un botín de guerra, donde todos los partidos políticos, por lo menos de la postdictadura para acá, lo que han hecho es llegar al frente del timón del Estado y hacer su reforma educativa y todos quieren buscar resultados antes del próximo ciclo electoral, la suerte que corre la educación pública uruguaya es la que tenemos hoy.
Bueno, pero entonces, ¿cómo se arregla esto, Olivera? Porque siguen pasando los 5 años, los quinquenios, sí. Siguen pasando.
Estamos de acuerdo, pero no somos los trabajadores los responsables de esa situación. Esto es lo que tenemos que diferenciar. Yo siempre digo, en cuanto a ámbito, si me quiere escuchar, los gobiernos pasan, las administraciones pasan, las reformas pasan, pero quedamos los trabajadores y los estudiantes.
Pero los trabajadores y los estudiantes no pueden llevar adelante la reforma. O sea,
ahí hay la vieja discusión conceptual de este gobierno que de entrada se planteó, es que acá no hay cogobierno. Ahí empezó el lío.
Pero ¿sabe cuándo empezó el lío en la educación pública uruguaya? ¿Sabe cuándo empezó el lío? Pero a ver, yo en eso rescato la coherencia del Partido Colorado, particularmente del gran mentor de la partidización de la educación pública uruguaya, que fue el doctor Julio María Seguinetti, cuando era ministro de Educación de Juan María Bordaberry, estableció en la ley 14.101 la eliminación de la autonomía de los consejos de educación.
Sí, me estás hablando del cuaternario. Tenés claro eso, ¿no? Porque pasaron, ¿cuántos años de eso?
Pero lo fueron perfeccionando y lo fueron profundizando. Porque ya ahora no solamente eliminaron la autonomía de los consejos, se le pusieron por arriba un organismo de contralor, que en su origen fue el CONAI, cuyo heredero es el actual CODICEN de la ENEP, sino que ahora, en la LUC, incluso pusieron esa autonomía del ente autónomo bajo el mandato del Ministerio de Educación y Cultura. O sea, esto es un proceso muy largo que viene, y ahí comienza el deterioro de la educación pública uruguaya, entre otras cosas, por esta lógica que manejábamos recién. Cada partido tiene su barrera para reformar la educación, incluso siendo del mismo color. Entonces, los partidos políticos uruguayos, por lo menos los que han gobernado de la dictadura para acá, tendrían que hacer una profunda autocrítica y reconocer que si no vamos a una construcción que tenga consenso político partidario, sin lugar a dudas, pero que reúne consensos sociales, que pueda trazar una perspectiva educativa que trascienda el periodo de 5 años, más allá de que se tengan que hacer adaptaciones concretas en su transcurso, es muy difícil obtener una política educativa de largo aliento con esta lógica que le han impreso a los partidos políticos a el control de la educación.
¿Y ustedes no tienen que hacer una autocrítica, Olivera?
Muchísimas.
Porque es difícil. Muchísimas. También, porque si pasan todos los gobiernos de todas las ideologías y continúan las diferencias, va a ser misión imposible que aparezca un ministro o un presidente del CODICEN que esté en sintonía con los sindicatos de la enseñanza. Capaz que porque los sindicatos están en pie de guerra todo el tiempo.
No, pero mire, el problema no son los sindicatos de la enseñanza. A ver.
No dijimos eso, tampoco.
No, está bien. Pero
la pregunta es la autocrítica.
Le voy a devolver al revés. Mire, 2019, voy a traer a la memoria, no algo del cuaternario, como me dijeron recién, porque la historia de estos análisis importa, la perspectiva histórica, y los pueblos que no la tienen están condenados a repetir algunos fracasos. Cuidado con esto, ¿sí? En 2019, en plena campaña electoral, el ministro actual, la Cidera, dijo: los sindicatos no son la solución, son parte del problema, hay que excluirlos.
Recuerdo.
Primer elemento. En ningún país serio, un gobierno que vaya a transformar lo que sea en materia de política pública
excluye de antemano, está bien.
Segundo planteo. La doctora Lipimunio, hoy principal responsable de la transformación educativa en el Código Nacional, que tiene poder incluso mayor que el que tienen los consejeros que están sentados después de Robert Silva en el CODICEN, dijo: a los sindicatos hay que confrontarlos con el cuchillo entre los dientes, como se hizo en Finlandia. Propuso la violencia como método de relacionamiento y tergiversó un planteo histórico de cómo se procesó la educación o la transformación educativa en Finlandia. Entonces después dicen: los sindicatos confrontan. Bueno, pues si yo tengo un gobierno donde desde el ministro para abajo resulta que en campaña electoral y los veteranos después varias veces me hacen un planteo de exclusión, me hacen un planteo de una vinculación mediante la violencia, yo creo que parte de la confrontación que tenemos hoy es la línea estratégica del gobierno, confrontar. Y cuando usted confronta, lo que termina midiendo son correlaciones de fuerza y bloqueando cualquier posibilidad de diálogo y construcción
colectiva. Y bloqueando una reforma y bloqueando en definitiva que la educación se ayorne un poco, ¿no? Porque estamos teniendo problemas. Mire, en esa área, ¿verdad, Olio? Tú estás en el tema.
Hay dos cosas que yo voy a conseguir plenamente y son las siguientes. Una, ¿cambios se precisan? Sí, sin lugar a duda. Ahí el problema arranca cuando tenemos que discutir cómo lo hacemos, con quiénes lo hacemos y para qué. Segundo punto, que se ha planteado hasta el hartazgo como una especie de mantra: los docentes no tienen propuestas. Mire, yo invitaría. Este año, 2022, se celebran 30 años de la reinstalación de las asambleas técnico-docentes de educación secundaria, ¿sí? Que estaban previstas restablecerlas a la salida de dictadura en el año 85, que el doctor Sanguinetti no cumplió con los acuerdos de la CONAPRO. Estoy hablando de la prehistoria tal vez, pero esto es importante señalar.
Y más lejos aún, antes de la extinción, sí.
Bueno, pero por lo menos vemos el origen del estancamiento de estos intentos que veníamos hablando, ¿no? De distintos gobiernos, lo que está expresando, claro, es el origen de dónde se estanca esto.
Claro, y mire, y en el año 92, gobierno de la calle Herrera, se vuelve a reinstalar las asambleas técnico-docentes. En este 2022 se celebra de esos 30 años. Hay ríos de tinta escritos por las asambleas técnico-docentes, en primaria, en secundaria, en adulto, en formación docente, donde cualquier gobierno que quiera construir desde una lógica distinta de cambio educativo puede ir a buscar fuentes de donde extraer propuestas. Si eso no alcanza, tenemos el primer Congreso de Educación, Maestro Julio Castro, tenemos el segundo Congreso Nacional de Educación, Reina Reyes. Si hay elementos propositivos de sobra. El problema es que los gobiernos, cada uno llega con su reforma y su límite bajo el brazo. Y esto cabe para el Partido Colorado, cabe para el Partido Nacional, cabe para el Frente Amplio y cabe para las cuales condiciones. No estamos acá haciendo diferenciación partidaria alguna. El problema es si esos propios partidos son capaces de construir una perspectiva común, de convocar a sectores sociales, estudiantes, familias, trabajadores, y darle un ropaje al cambio educativo que lo pueda ayudar a sostener en el tiempo, con independencia de los cambios de gobierno.
Bueno, el Frente Amplio estuvo 15 años, ¿no? ¿O tuvo más tiempo?
Y tuvimos más reformas que incluso con un partido del mismo color, digamos, ¿no? Porque no fue lo mismo la administración que encabezó el doctor Yarzábal a la administración y la orientación que le imprimió después el doctor Seoane en la primera parte del segundo gobierno. No fue la misma orientación y cambio que produjo los 7 años y pico que estuvo al frente del CODICEN de ANER el profesor Wilson Neto. Y estas son cuestiones que trascienden a los trabajadores. Estas son definiciones políticas de los partidos que llegan al frente del mismo del Estado.
Olivera, se nos fue el tiempo. Dos preguntas puntuales. Le pido lo más corto posible. El presidente del CODICEN, Silva, dijo que la ANEP analiza extender las clases en los centros de secundaria que fueron afectados por medidas de paro ocupación en estos meses. Si esto se concreta en la realidad, ¿qué opinión tiene FENAPES? ¿Harían movilizaciones? ¿Estarían en contra? Y lo segundo tiene que ver con si toda esta discusión entre el CODICEN y los gremios, ¿qué pasa con las clases en el 2023? ¿Si empiezan o no empiezan?
Yo creo que vamos a una profundización del conflicto si se mantienen ciertas dinámicas y ciertos procedimientos que se vienen llevando a cabo. Creo que de hecho se instala el conflicto porque incluso va a haber, más allá de que haya o no movilizaciones sindicales, dificultades para el inicio del curso producto de el grado de improvisación, de la falta de tiempo y de, digamos, resolución práctica de muchos planteos que se están llevando adelante en la transformación educativa. Eso es un primer elemento. Segundo elemento, el cierre del año lectivo ya está planificado. A ver si podemos entender esto. Nadie planifica el sistema educativo de hoy para mañana. O sea, hay planificaciones que vienen desde hace varios meses atrás. Ya en julio cualquier equipo de gestión, cualquier equipo de dirección tiene planificado el cierre del año lectivo, que podrá tener, sufrir alguna variación más o menos, pero que en líneas generales no afecta, no mueve la aguja, digamos, ¿no? Entonces, sí hay mucha incertidumbre sobre eso. Por ejemplo, hoy, 26 de octubre, hay profesores, docentes, por ejemplo, de educación secundaria, en bachillerato, que no tienen claro si va a haber o no cambios en el régimen de evaluación y pasaje de grado para este año. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, otros dicen lo estamos estudiando, pero estamos hablando de cursos que culminan el mes que viene. Entonces, esto también es parte de los problemas que tenemos que enfrentar a diario. Pero, por lo tanto, en principio, no digamos cualquier medida, porque el calendario es el calendario. Cualquier medida que se tome, creo que además los docentes en general, los equipos de dirección, han tomado ciertas previsiones para las adaptaciones curriculares pertinentes que tienen como eje central siempre poder generar los mejores procesos hacia los estudiantes, porque esto no se mide solamente en tiempo cuantitativo, también hay que ver el tiempo cualitativo, y de cómo en ese tiempo se desarrollan los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
O sea, ustedes no están de acuerdo si se extienden las clases este año.
Pero es que nosotros estamos a servicio de ley hasta el 31 de diciembre. Uh-huh. Porque ese mito de que los docentes tenían 3 meses de licencia no existe. Todos los docentes, efectivos interinos, docencia directa e indirecta, estamos al servicio del ente hasta el 31 de diciembre. Recién el 2 de enero comienza la licencia nueva reglamentaria y ya a partir del 1 de febrero estamos de vuelta al servicio del ente.
Bien. José Olivera, presidente de FENAPES, gracias por tu tiempo. Nos repasamos, pero bueno, eso pasa cuando uno va al cuaternario. Se pasa de tiempo. Que tengas buen día, gracias.
Que pase bien.
Un abrazo. Gracias, que pase bien.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.